Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Oguiastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes.
Los destacados de La Palabra para esta semana.
La revista más antigua del Instituto Caro y Cuervo, Thesaurus, llega a la versión número 60, la cual únicamente se publica en versión digital y los interesados la pueden descargar de manera gratuita. En el espacio denominado el Museo Taller celebramos el encuentro de intereses comunes del siglo XIX y de las colecciones de bienes muebles que conserva el Instituto Caro y Cuervo. En octubre se realizará el tercer encuentro latinoamericano del libro, la edición y la lectura. Conversación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prestigio literario? Hoy en el ciclo que viene realizando el Instituto Caro y Cuervo sobre poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas, les dejamos con Anabel Torres.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
La revista más antigua del Instituto Caro y Cuervo, Thesaurus, llega a la versión número 60, la cual únicamente se publica en versión digital y los interesados la pueden descargar de manera gratuita. El presente número monográfico Hacia una epistemología de la escritura creativa, establecido para el periodo julio 2020-junio 2021, se realizó para promover la apertura epistemológica del campo creativo e indagar por el rol de la investigación en el marco de sus procesos. En este sentido, se convocó a un grupo de escritoras y escritores para que reflexionaran y escribieran en torno a un mismo problema. ¿De qué naturaleza precisa es el conocimiento que construye el relato? Dicho de otro modo, ¿cuál es el lugar epistemológico desde el que imagina, narra, reflexiona, poetiza y produce conocimiento y experiencia la escritura creativa? Los 10 artículos que se presentan en esta edición abarcan modelos de análisis y evidencia empírica del proceso de creación que se espera aporte a la discusión sobre el tema. Cuenta con una editorial escrita por Juan Manuel Espinosa y Juan Álvarez, y los 10 artículos que siguen son escritos por autores como Andrea Mejía, Juan Camilo Suárez, María Paz Guerrero, Betina González, Andrea Cote, Cristina Rivera, Sergio Schekfeck y Yuri Herrera.
El tema de la semana en La Palabra.
En el espacio denominado el Museo Taller celebramos el encuentro de intereses comunes del siglo XIX y de las colecciones de bienes muebles que conserva el Instituto Caro y Cuervo. Con los temas de análisis de los estudiantes del programa de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, Gracias a ellos, algunos objetos de las colecciones de los museos del Instituto se hacen visibles en esta publicación. Todos hemos pensado que muchos ejercicios de clase acompañados por los docentes con rigor y realizados por los estudiantes con entusiasmo y disciplina fenecen una vez se supera la asignatura. Para cambiar en algo esta costumbre, esperamos que a través de este espacio nuestras colecciones centenarias sirvan de fuente y como objeto de estudio para los futuros profesionales de la historia del arte y promover de esta forma dinámicas de apropiación, investigación y trabajo en equipo. En el Museo Taller compartimos aproximaciones creativas e invitamos a múltiples lectores con diferentes miradas e interpretaciones a acercarse a nuestras colecciones y a acompañar el proceso de formación de los futuros profesionales de la historia y del arte en nuestro país. En este contexto, la dimensión educativa de los museos se renueva y deja a un lado las recurrentes visitas guiadas y los materiales didácticos enfocados a públicos de educación primaria y secundaria para refrendar la alianza que hace 6 años iniciamos desde el área de gestión de museos con el Departamento de Historia del Arte y la profesora Olga Acosta Luna. Para esta ocasión se presentan los textos de los estudiantes Ailín Cardoso Franco, Sobre la mesa, enigmas de 4 pinturas alegóricas, Camila Panader Mejía, Existió una relación entre la medicina y el arte en el siglo XIX, Saúl Andrés Ruiz Gómez, ¿Quién fue Juan Pérez Soriano? Y Juan José Apolinar Romero, Un viaje familiar, ¿De dónde salieron los retratos de los niños Cuervo Urizarri? Quienes se inician en el camino de la investigación y de la historia. En el futuro se espera seguir contando con estas alianzas que han permitido explorar diferentes dinámicas de trabajo en los museos del Instituto Caro y Cuervo.
Maestrías, cursos y diplomados del Instituto en la Palabra.
En octubre se realiza el tercer encuentro latinoamericano del libro, la edición y la lectura. El Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Antioquia y el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Villorret invitan a participar en el tercer encuentro latinoamericano del libro, la edición y la lectura, que se llevará a cabo de manera virtual del 20 al 22 de octubre de 2021. Este evento se propone como un lugar de diálogo académico e intercambio de experiencias entre investigadores, agentes del mundo del libro y gestores culturales interesados en temas como la cadena del libro, las prácticas de lectura y el ámbito editorial, desde perspectivas que aporten a la consolidación de esta línea de estudios en Latinoamérica y que contribuyan al diseño de políticas de lectura del libro y de la edición en la región. Serán 3 días de actividades virtuales desde las 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y los temas a tratar serán, entre otros, historia del libro, la edición, la lectura, la tipografía y la materialidad, el oficio del editor, diseño editorial, prácticas lectoras en espacios no escolarizados, lectura y género, lectura y movimientos sociales, circulación y producción de publicaciones impresas, digitales, manuscritas, circulación del conocimiento y transferencias culturales, políticas de la traducción, colecciones editoriales, autores y trayectorias y editoriales, literatura, edición y público lector, edición y público lector, edición y géneros, ficción y no ficción, y edición y mercado. El encuentro se realizará por las siguientes plataformas digitales: Instituto Caro y Cuervo en Zoom y Facebook. Inscripciones previas en www.caricuervo.gov.co. En Villorret, en su página web www.villorret.gov.co, las inscripciones son gratuitas tanto para ponentes como asistentes. El envío de las ponencias completas a los coordinadores de mesa se cumple el 20 de septiembre de 2021. Entre los conferencistas internacionales invitados e invitadas, destacamos la presencia de Ariadna Biotti, del Archivo Central Andrés Bello de Chile, licenciada en Historia de la Universidad de Chile en 2005, máster en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 2009, doctora en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 2014, doctora en Historia de Chile de la Universidad de Chile en 2014. Realizó su tesis doctoral titulada La Historia por el Libro, Tránsitos y Recorridos de la Araucana, Santiago de Chile 1788-1888, bajo la dirección de Roger Chartier y Alejandra Araya. Sus principales líneas de trabajo tienen que ver con la historia de la edición del libro y la lectura en Chile y América. Se ha desempeñado como profesora de los ramos de Historia Moderna, Introducción a la Historia y Metodología General de la Investigación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente se aboca a la puesta en valor del patrimonio histórico universitario, siendo coordinadora del Área de Investigación Patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, núcleo patrimonial emblemático de la Universidad de Chile. Y otra de las invitadas es Ana Elisa Ribeiro, profesora titular e investigadora del programa de posgrado en estudios de lenguas en la maestría y doctorado y del pregrado en letras, tecnologías de edición del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais en Brasil. Es coordinadora del grupo de estudios Mujeres en Edición, con una investigación sobre las editoras brasileñas. Es doctora en estudios lingüísticos por la Universidad Federal de Minas Gerais, donde también se formó en letras portuguesas. Es autora de libros científicos como Libro, Edición y Tecnologías en el Siglo XXI. Además, es autora de muchos artículos en periódicos de Brasil y otros países. En el comité organizador de este encuentro están Paula Andrea Marín Colorado del Instituto Caro y Cuervo, Diana Paola Guzmán Méndez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Victoria Eugenia Peter Serrada de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, Ana María Agudelo Ochoa de la Universidad de Antioquia y Marcela Fernanda Telles Pedraza de el Politécnico Gran Colombiano. En el comité académico, Alejandra Torres de la Universidad de la República de Uruguay, Leonardo Guedes del Consejo de Formación en Educación de Uruguay, Carlos Sandoval de la Universidad Central de Venezuela, Sebastián Rivera del Colegio Mexiquense de México. Certificación: solamente se certifica la participación de los ponentes y esto es apoyado por la Red Latinoamericana de la Cultura Gráfica y la Red Académica de Diseño y de Editores y Editoriales Iberoamericanos siglos XIX al XXI. Se está invitando a la conversación de qué hablamos cuando hablamos de prestigio literario. Esto será llevado a cabo en la ciudad de Bogotá por la plataforma Zoom y Facebook de el Instituto Caro y Cuervo el jueves 2 de septiembre entre las 12 horas de Bogotá y las 19 horas de Madrid. El Instituto Caro y Cuervo y el Instituto Cervantes y Funda Lectura invitan a esta conversación de qué hablamos cuando hablamos de prestigio literario y será llevada a cabo por Margarita Valencia, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, quien estará en conversación con Andrea Palet, editora de Laurel. Mayores informes en www.caroycuervo.gov.co. Poesía en Movimiento es un podcast realizado en el Instituto Caro y Cuervo bajo la coordinación general del profesor Guillermo Molina. En este, los oyentes de los podcasts del Instituto encuentran un interesante diálogo con autores y lectoras. Desde España, Anabel Torres, poeta, traductora, intérprete y palabrera, está con nosotros en estos minutos finales de La Palabra. Poesía en Movimiento, recordemos, cuenta con la presentación de Pedro Pulido y Paula Delgado. Escuchemos.
Poesía en Movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a este segundo podcast de esta segunda temporada de Poesía en Movimiento. En este capítulo hablaremos con Anabel Torres, poeta, traductora, intérprete y palabrera, que nos acompaña de manera remota desde España. Bienvenida, Anabel.
Buenas tardes, días o noches.
Bueno, los acompaña Pedro Pulido, quien les habló, y Paula Delgado, quien les habla en este momento. En este podcast pues conversaremos sobre algunos aspectos relevantes de la poesía de Anabel para la poesía colombiana, ¿no? Y desde la construcción de su obra y sus muchos otros trabajos y encuentros con la palabra. Bueno, Anabel, para iniciar con este espacio de conversación queremos proponerte un recorrido por algunos de tus poemas para que nuestros oyentes conozcan tu obra y asimismo tu recorrido vital con la poesía, que está muy entretejido, ¿no?, con tu vida, o pues es lo que leemos nosotros. Nuestra hoja de ruta será tu poema Me llamo Anabel, del libro Poemas, de 1987.
Me llamo Anabel. Me llamo Anabel y sé que soy anacrónica, con perdón de los legítimos anacrónicos reencarnados bizantinos. Soy anacrónica sin caché, como la ropa vendida en un supermercado o como devolver en la administración un reloj hallado en un teatro. El poema, para mí, es primero un sueño. Antes no soñaba ni dormida ni despierta. Antes yo creía, a costa de haber visto toda la vida de cerca padre y madre y abuelo y amistades, tropezando con sus propios sueños, creía que soñar era más difícil. Antes era más triste que ahora. Éramos pobres en Nueva York, éramos latinos. Nunca ha sido muy chic esto. Cuando comíamos helados del carro música, pedíamos las paletas de 8 centavos y no las de 12. Éramos ricos en ojos y éramos ricos en el gusto que traíamos en la boca. Toda niñez es la época del privilegio, el tope del tacto, de las sensaciones en la nariz y en la piel y en las piernas. La nieve caía sin ruido sobre nuestras pestañas y entre la nieve nevaba el cabello blanco de mi abuelo Nacho. Éramos ricos en Nueva York, éramos latinos. Siempre ha sido muy chic esto.
Leemos este primer fragmento de tu poema porque pues queremos preguntarte si puede ser de alguna manera testimonio de la poesía como un impulso vital, como esa fuerza que llega y que definitivamente no se puede controlar y decides hacer algo con ella y es escribir.
Eso es una pregunta y yo no sé cómo responderla. Es que los que somos poetas tenemos una desventaja, que no somos pintores. Entonces los pintores, cuando pintan algo, les pueden preguntar qué querían decir con eso y ellos pueden o decir je m'en fous o eso no. Y yo cuando me encuentro con una pregunta sobre por qué quiere decir mi poema, me embobo. Yo he escrito poesía o he escrito, no voy a decir poesía, desde que era muy niña. Y la palabra siempre me ha acompañado, porque la palabra y el dibujo me acompañaban siempre, porque vivía en una casa donde había muchos libros, muchas pinturas, y yo me crié pensando que un libro era tan importante como el teléfono, como el plato, como el mantel, como, bueno, que lo más importante eran las personas. También aprendí eso. Sí. Entonces, creo que haber escrito desde pequeña y después tener la experiencia de estudiar en primaria en Nueva York, porque cuando yo tenía como 8 años y medio nos fuimos a vivir a Nueva York. Ese poema entonces es mi primera gran nostalgia, que es de mi abuelo Nacho. Y cuando nevaba, pues era su cabello blanco. Lo que me venía a la mente, y también me venía a la mente que no estaba. Entonces, cuando yo me fui a Nueva York, yo no había estado en el colegio, sino que había tomado clases particulares. Y entonces, cuando entré a la escuela, en Estados Unidos hay algo muy curioso. las tareas es escribir. Entonces tú tienes que escribir y punto. Se llama composition, composiciones. Y uno tiene que escribir, tampoco es ninguna, es algo, es del diario. Entonces, la palabra que estuvo en el diario de mi casa, siempre, porque viví entre palabras, y libros, y pinturas, y risas, y conversación, y comidas ricas, todo estaba mezclado. En la escuela fue lo mismo, yo seguí viendo que escribir era simplemente algo que hacíamos, que todos tenían que hacer, que no era ninguna gracia, o que era toda la gracia, porque por ejemplo te ponían a entrevistar un árbol, o a escribirle una carta al presidente Roosevelt, o a celebrar el día del árbol, en fin, eran tareas y había que hacerlas, y a mí me gustaban, que no me estoy dando aquí de Marti, a mí me gustaban. Nos teníamos también que aprender 10 palabras al día, además de los deberes. Y bueno, así que yo crecí, yo cambié de paila porque cambié de un idioma a otro de pronto. Entonces era como si me hubieran tirado en otra paila, y al principio el buñuelo se confunde, no se aterra y no sabe qué hacer, y después flota y ya. No sé en qué momento aprendí a hablar inglés, pero como que en el acto uno no sabía, como que en el acto dos ya hablaba. Es una cosa muy rara la forma como adquirimos los niños los lenguajes. Y con el lenguaje, además, con el lenguaje inglés, llegó la calle, porque en Colombia yo había vivido una vida bastante encerrada, sin pandemia, pero estuvo bastante enclaustrada mi niñez. En cambio, en Nueva York, pues yo tenía ya hasta que ir al colegio sola, en un autobús. Y entonces, cuando yo llegué a la lengua inglesa, con perdón de todos los antiimperialistas, para mí fue una salida a la libertad, porque además la actitud de uno, la actitud que le dice a un niño, oye, tú lee y tú escribe, y después estudia geografía y tú haz matemáticas y tú haz una maqueta con plastilina, pues todo está junto. Entonces cuando eso pasa, a uno es como si le dijeran, mire, coja estos bloques de cosas que hay y ármelos y haga lo que quiera con ellas. Las palabras no se rompen, las palabras no se ensucian, las palabras son un juego. Y nosotros en nuestra lengua castellana, que amo y que ya aprendí a decir castellana para no ofender las sensibilidades nacionalistas diciendo español, nosotros somos más solemnes en el lenguaje, en el uso del lenguaje. A mí siempre me ha extrañado cuando leo, por ejemplo, he leído prosas que me gustan mucho y tal, de amigos, y que yo los he conocido, lo que decimos, mamando gallo. Y ese ingenio que tenemos los colombianos para conversar es como si estuviera prohibido cuando escribimos. Porque en términos generales somos más formalistas. O eso era lo que yo sentía, mirándolo ahora desde mi venerable edad. Y creo que ya esta pregunta creo que la contesté.
Hay una cosa, bueno, entre muchas cosas que dices, tocaste un montón de temas supremamente interesantes. Es evidente, pues, que esta relación con el lenguaje, desde la niñez, desde la primaria, desde todo este ejercicio, pues va yendo permeando tu vida, y me atrevo a intuir que ahí hay un ejercicio como de cómo se va convirtiendo un poco la poesía y el lenguaje en una cosa permanente y presente en toda tu existencia. Quería preguntarte, y un poco entrando en materia, y es que cuando yo estaba como revisando un poco el poemario, me daba cuenta que hay muchos poemas en donde hay un arte poética, hay una intención de hablar de la poesía. Por supuesto, como estos grandes poemas, esta idea de insinuar un poquito sin tenerlo que decir todo. Y quería retomar un poema que me pareció muy, muy, muy bello, que se llama No nos abandones, voy a leer solo la primera estrofa que dice: poesía, hada vigía de la soledad, mi espaciosa, ángel de mejilla azul, ruega por nosotros, quienes necesitamos de tu voz y tu aliento. Entonces quería preguntarte un poquito, a mí me encanta, debo confesarlo, soy un aficionado a las artes poéticas, me encanta leer las artes poéticas de los poetas, porque me parece que le abren a uno un horizonte frente a lo que puede ser la poesía para ustedes como escritores, pero además para mí como lector me alimenta muchísimo. Y quería preguntarte, hacerte esa pregunta, ¿no? Que esto que yo noto como en los poemas, ¿para ti qué es esto de la poesía? ¿Por qué se vuelve tan importante?
La poesía es una mirada. Y esa es otra cosa de cuando yo descubrí América, aunque lo llaman América, When I Discovered America, para darle gusto a los trumpistas. Cuando yo descubrí América, también descubrí que yo estaba viendo muy mal. Yo tenía astigmatismo y miopía. Entonces la profesora se dio cuenta que yo me acercaba mucho al tablero, lo que fuera, y le dijo a mis papás, llévenla al psicólogo. No me tenían que llevar cuando es al oftalmólogo. Y entonces me pusieron unas gafas. Y eso fue una maravilla. Porque yo descubrí que ese manchón verde tenía unas cositas. Vi la hierba. Descubrí que los andenes, sí, era que uno se podía ver las quebraduras del andén. Yo sí las veía, pero no como cuando tuve las gafas. Entonces, para mí, la poesía es esencialmente ver.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caricuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.